Hola Martín, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W. ¿Qué tema más lleno de salero? De gracia. Sí, se le nota la solera también.
Ay, Dios.
No solo el picante, ¿no? El rubateo.
¿No te pareció a Panchito Risset? En su vibratico ahí, suavecito.
Sí, en un vibratillo. Pero pero es de mi completo agrado. Hernán, quiero agradecer a las personas del Eje Cafetero de Zarzal, con las que estuvimos el fin de semana, en la que pasamos un momento, sí, en Pereira, un momento inolvidable. Gracias a Claudia Morales por la invitación. De verdad
y
que.
Y a la Cámara del Comercio, que fue
y a la Cámara de Comercio.
A entretenernos y a entretener a la gente. De eso se trata la pregunta, justamente, Martín, si la.
Ay, calla ya.
De una vez. No, al numeral. Sí.
Pero por supuesto.
El numeral del programa. A ver cuál es el numeral.
¿Esto te satisfará? Voy a ya dar paso al tema de el numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral sí. Peláez de Francisco en la W.
La selección Colombia sub-20 mejora en aceptación por su juego o todavía no. Ya hay respuestas. Por ejemplo, Andrés Berrío. A esos muchachos se les ve como a Martín, cansados y nerviosos. Así dice el señor desde
Manizales. Yo solo estoy nervioso.
Marlos Durán. Cansado, dice, hombre, grandes oportunidades de mejorar. Otro me dice, tiene toda la razón Memo de la Comarca, con un gol cada 135 minutos, no convencen. Bueno, no veo futuro, dice Leonardo Pérez. Bueno, ya hay muchísimas respuestas, Martín. Y es curioso, ¿no? Es decir, la pregunta era, ¿usted se puede ilusionar? Y alguien me dice, no, es que el que viene es Sudáfrica, el rival. Bueno, vamos a ver si de pronto, ¿no, Martín?
El equipo... Ahora te digo algo, el equipo mejoró un poco en ataque porque me parece que fue más punzante, intentó ser más profundo, llegó más. Ahora no fue suficiente porque no hubo eficacia, no hubo contundencia. Canchimbo mejoró el ataque, me parece, Cavadía mejoró en filtración de bolas, pero falta mucho.
Pero mira, Martín, pero si vos miras las estadísticas del último partido, llegaron más los africanos, que tampoco tuvieron puntería, poquito más que nosotros. Pero yo creo que nosotros sí, es que me parece que el técnico no ha descubierto, esa es la palabra, no ha descubierto cuál es el ataque bueno que tiene o ideal. Porque Neisser, nada. Después entró Aristizábal. Canchimbo mejoró, como dice Martín. Perea se mantiene como titular inamovible, ¿no es cierto? De los tres creo que es el titular siempre, ese muchacho sí. Perea. Pero me parece que no ha encontrado bien el funcionamiento del equipo, ¿no? Pero bueno,
es algo inveterado ya en nuestro fútbol. Me parece que nos ponemos muy nerviosos y ya en los últimos minutos como que hay una cierta inseguridad, como que no creemos en ese propio triunfo que estamos llevando. Nos la pasamos ya rogando misericordia para no caer en fauces del rival. Y se nota que el equipo se vuelve tembleque, pierde agudez.
Hay varias observaciones muy, muy suspicaces. Por ejemplo, Eduardo 1263 me dice, no es un equipo, solo quieren mostrarse. El técnico casado con algunos jugadores que no le producen. Ya le metimos el cuento. Otro me dice, no, es que esos jugadores entran pensando para dónde me voy a ir a jugar yo después de esta vitrina del Mundial. Puede ser.
Mira.
Tienen la cabeza en otro cuento, en otra aspiración, en otra... No sé, puede ser.
Ese Sudáfrica, Hernán, viene de ganarle, por ejemplo, dicen al mejor equipo hasta ahora de la sub-20... con actuaciones Argentina. Muy interesantes. No, pues es uno es Argentina, de los mejores, y Estados Unidos, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Estados Unidos ha tenido muy buenas críticas.
Pero perdieron con
Sudáfrica le ganó a Estados Unidos. Bueno, le ganó un equipo, a un equipo muy complicado. Estados Unidos es un equipo, es un verdadero incordio, tiene gol, puede provocar ultrajes, deterioros. Y resulta que Sudáfrica le ganó, a Nueva Caledonia, bueno, pues digamos 5-0, Caledonia ha sido
flojo.
Sí, el peor equipo del torneo, y Francia le ganó a Sudáfrica 2-1. Es un equipo bien parado, tiene depredadores en el medio campo.
Ya.
No va a decir, bueno, unas fieras carnívoras. No, pero son jugadores que saben marcar mucho.
Sí, te agradezco mucho que no hayas invocado eso del susto ni el miedo.
No,
equipo bueno, vamos a ver.
No, es que como que me cansé. Ya me cansé de tanto miedo. Pero entonces.
Ay, qué bueno.
Ahora me decían que solo era que yo tenía mucho miedo y cansancio.
Sí.
No es cierto. Es cansancio de tener miedo.
Ah, bueno, perfecto. Bueno. A ver, Alejandro Munévar nos tiene las últimas del Mundial Sub-20, donde está Colombia.
Colombia clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20, terminó primero del Grupo F. Sin embargo, en los tres primeros partidos de la fase de grupos, el combinado nacional no terminó de convencer. Dejó más dudas que certezas, la falta de efectividad ha sido una constante. En tres partidos, Colombia ha marcado solamente dos goles. Uno de Kenner González y otro de Oscar Perea, y ahora en octavos de final, pues no hay margen de error. En el último partido de la fase de grupo se enfrentó contra Nigeria, terminando 1-1, puntos altos Jordan García, que empieza a encontrar ritmo en el arco. Kenner González, que reemplazó a Jordan Barrera y lo hizo de buena manera. Rivero se ganó un puesto en el once titular y no decepcionó. Y bueno, quedó debiendo Oscar Perea un poco, Canchimbo, que salió con lesión y amonestado. Pero escuchemos a César Torres, el técnico de la selección, para saber qué piensa él de su equipo.
Este es un grupo muy bravo, la verdad. Ya lo sabíamos porque habíamos analizado cada rival y por eso le digo a los muchachos que tenemos que estar centrados, creer en lo que hacemos acá, porque la gente especula mucho y subestima mucho a los rivales. Este es un grupo difícil, lo superamos de buena manera, somos primeros y bueno, ahora hoy disfrutar esto y bueno, preparar lo que viene. Pero tenemos un equipazo, los chicos andan muy bien, cada vez mucho mejor, más sueltos, y hay que mejorar, claro que sí, y seguramente vamos a mejorar.
Él ve un equipazo, Hernán.
Sí, no, eso no, el equipazo. Pero no, sobre por qué Colombia terminó primero en el grupo si estaba igualado en todos los ítems
con Noruega.
Con otra selección, con Noruega.
Sí, señor, primero? Lo que pasa es que Colombia tuvo menos tarjetas amarillas, es decir, por buen comportamiento termina primero. Ustedes hablaban del próximo rival, que es Sudáfrica. El partido será el miércoles a las 2:30 PM. Ellos vienen de ganar en el grupo E a Estados Unidos 2-1, 5-0 contra Nueva Caledonia, y perdieron contra Francia 2-1. Hasta el momento la figura de los Bafana es el arquero Fletcher Love, de buenas actuaciones, el goleador Siviwe Magidigivi, con dos goles hasta el momento. Y pues si comparamos a Sudáfrica con Colombia, al menos en términos de efectividad ofensiva, Sudáfrica es superior, ha marcado 7 goles frente a los 2 de Colombia. Repito, el partido será el próximo miércoles a las 2:30 PM.
Alejo, mira, señor, que ese Estados Unidos que perdió contra Sudáfrica, creo que sí tuvo una rotación, no jugaron todos los titulares y ganó, eso hay que decirlo también, pero igual Sudáfrica es de respeto.
No, y Estados Unidos tiene el goleador del campeonato, que lo está haciendo bastante bien, y que es un equipo con diferencia de más 10 goles en el grupo E, o sea, es el favorito absoluto, 13 goles a favor, 3 en contra en lo que va de 3 partidos de primera ronda.
Que nosotros la pobreza de gol sí es tenaz. Varios oyentes sobre este tema, Martín. Mauro de allá me dice, le digo, hago más goles jugando yo cartas. Otro me dice, José Régulo, esos muchachos no le hacen un gol a un equipo. ¿Veo futuro? Bueno, Demetrio Velasco, hay 3 o 4 jugadores muy agrandados, sobrados y perjudican.
No, de Ney.
Ney,
¿cómo vas a irte directo?
Sí.
Me pareció, o sea, si eso se vio, que él no siguió al banco cuando... Pues
no, por eso te digo, se agrandan. Y ya cuando vos te pones Ney en la camiseta...
Por favor, Ney. Por favor, Ney.
Aquí hay un delantero, Ney, que trajo un brasileño de Corinthians, que trajo el Junior de Barranquilla hace años. Bueno, Martín, pero veo en general, no digo pesimismo, pero no le creen a la... Ese es el tema.
No,
así, César Torres y lo dice y está bien, como todo técnico tiene que ponderar a su equipo, ponerlo por las alturas, dar, ¿no? Creerse que, y por eso él dice que tiene un equipazo, él lo dice. Bueno, pero pues, de ahí a que sea verdad, no creo, ¿no?
Ahora, ¿cierto? Yo prefiero a veces, digamos, esta actitud de tampoco decir, de ser triunfalistas cuando no se ha visto, ¿verdad? Tener las herramientas para uno confiar. Claro,
está bien.
Sí, me parece bien que digan, no, hermano. Ahora, ha habido equipos que en zona de grupos les ha ido mal y terminan jugando un gran campeonato. Muchos ejemplos en la historia del fútbol de eso. Pero, pues, lo que hemos visto es que, pues, a Colombia, pues, sí le falta mucho. O sea, hasta ahora, es que no tener contundencia. Incluso el gol se hace pegándole mal a la pelota, el gol de Kennedy. Bueno, sí, vale. Listo, vale.
Sí, vale.
O le pegó pellizcado. Le pegó de una manera...
Mordido, que llaman los artistas. Pero le tengo un buen detalle de superstición a la Selección Colombia. Como el próximo partido es a las 2:30, tengan la seguridad que en esa media hora quizá Martín les cante un gol y el asunto se anime.
Sí, ojalá que tengamos excursiones ofensivas agobiantes y abrumadoras para poder recalar en el claustro defensivo del equipo sudafricano.
Pero es que aquí también hay, Martín, es que nos montan unos cuentos. Ese señor Yesurún fue y dijo que esta era la selección mejor preparada que había tenido. Entonces la gente dice, uy, ese es el equipo. Y resulta que volvemos a lo mismo que vos decís, muy bien preparada en la etapa de fogueo y todo eso, y llegaron al Mundial y, ¿no? Es decir, es que Martín, un gol en tres partidos, es un gol. Que tienen un gol o dos en tres.
Dos.
Creo que dos en tres partidos, no. Sí. Y te hablan de los Estados Unidos que han hecho cuántos goles. No, pero bueno, todos los partidos son así, Martín, vamos a ver. Y la Selección Colombia hace parte de la irregularidad del fútbol colombiano y me refiero también al campeonato profesional nuestro, que tiene va por el mismo camino, ¿no te parece?
Sí.
Pero bueno.
Pero digamos que... Bueno, esta selección de mayores, aunque hay escepticismo, no es tanto como con esta sub-20.
No, ¿no?
No es tanto. Sí, la del sub-20 no convence para nada. Es que con la selección de mayores, sí, pues digamos que sí hemos tenido buenos momentos. Los momentos que no podemos tampoco dejar tirados y ocultarlos. Ahí están, amigos.
Sí, aquí Jaime David Rubio me dice, acabo de escuchar que dicen que... nosotros no dijimos que tenemos un equipazo. Lo dijo el técnico César Torres, hablando de su selección. Dice, no, tenemos un equipazo. Hay jugadores, dice él, que no tienen fundamentación, son agrandados, les falta humildad. Es lo que dice Martín, vos en esta categoría no puedes, Martín, mirar por encima del hombro a los otros. Tenés que hacer...
Parece que ninguno.
Ay, pero bueno, ese es un mal no solamente... hablando es que de las selecciones de ejemplo, mayores...
Hay algo, es que la humildad tampoco es creerse menos.
No,
pues
ni más ni menos.
No, ser conscientes de que hay que trabajar lo que más se pueda, lo mejor que se pueda, sobre todo, trabajar lo mejor que se pueda.
Por ejemplo, te voy a adelantar esto.
Eso sería humildad.
No, pero te voy a adelantar esto. El técnico Torres tiene que definir si juega con Barrera o juega con Kenner González. ¿No? Se supone que uno de los dos.
Me parece que Cavadía, que fue el nuevo.
Es más de otro tipo, ¿no?
Pero Cavadía jugó ayer como un volante más ofensivo y él no juega en esa posición.
Él no es en esa posición.
Sí, juegan como interiores. Kenner, que inclusive llega a gol. Kenner y Cavadía y cabeza de área Rivero. Me parece que Cavadía le dio juego a Colombia un poco mejor, sí, me parece.
Bueno. Pero según tu teoría, no hay puesto para Barrera. Y todos pensábamos que Barrera era el creativo que tenía la selección. Y no lo tiene hasta ahora.
Por ahora no.
Pero te digo, él tiene varias cosas por definir. Si se va a insistir con Neisser o le va a dar la continuidad a Aristizábal. Uno de los dos tiene que ser y arrancar con... No, porque es que Martín, eso también le da inseguridad al jugador, ¿cierto? Vos entras y decís... seguro que como le pasa a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, yo hago goles, pero este Simeone siempre me saca al final, y así es. Yo creo que entre Aristizábal y Neisser, él tiene que definir, está bien, que quede Perea fijo en la titular, muy bien. Ahora, Canchimbo me parece que gana el puesto en la derecha, pero él tiene que decidirse, el técnico, que no hay tiempo de contentillo, de que jugamos un ratico y jugar. No, no. Si encontraste el equipo, ponelo a jugar. Es que contra Sudáfrica, Martín, ya no valen los experimentos. Esto es de una vez, o ganás o te quedás. ¿No te parece?
Sí, Ney. Tiene, tiene los el crédito aquel de los 8 goles en el sudamericano. Entonces uno a veces ve que el técnico, pero esperémoslo a ver, esperémoslo que la agudeza en la definición puede reaparecer.
Sí, sí, pero el técnico,
pero hasta ahora su furia está adormecida, no, Martín, su furia volcánica.
No, no. No, qué furia, bol. Ven, ponme cuidado. Ese técnico también tiene que saber que después de esa actuación brillante y goleadora de Neisser, pasaron 4 meses sin hacer nada. Porque Millonarios no hizo nada. Fue más noticia que se va, que se queda ahora, a jugar.
Entonces, me parece
que fue goleador, sí, pero ahora no. ¿Ah?
Entre Canchimbo y Rentería, me parece que Canchimbo es más asociativo, igual también es encarador, me parece que le dio profundidad.
Pero te digo,
tuvo un gol muy cerca al arco que se le fue por arriba, lástima, pero sí me parece que él le da desequilibrio por la zona derecha, me parece que en eso fue bueno. Oscar Perea por izquierda y no sé si Ney o Emilio.
Él tiene que definirse. Él, el técnico, le es... Claro, lo más difícil para un técnico es tomar la decisión, pues la tiene que tomar él. ¿A quién vamos a esperar que la tome? ¿Que la tome Nacho Martán allá? No, no, la tiene que tomar él. Y decir, hombre,
hay que ver.
Yo no puedo seguir diciéndole al suplente, no, espérate que de pronto entras, no.
Exacto.
Si a vos te nombra de titular y te va más o menos bien, déjalo ahí, dale continuidad. Porque es que además no hay más tiempo, Martín, es que esto no es un torneo largo. Esto es rapidito que te sacan. O te quedas o te vas, pero es rápido, entonces... Definí bien la situación o la alineación para el partido frente a Sudáfrica. Eso es lo que se le pide a Torres. Y siga considerando un equipazo. Eso sí es.
Estar pendientes, ¿no?, de Canchimbo, a ver si puede estar contra Sudáfrica. Parece que es un...
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Que, no, porque salió con alguna lesión, Hernán. Entonces vamos a ver.
Ay, Martín, muchachos de 20 años, que lesión. Me voy. Tienen ganas de jugar, jugar, hombre. Porque es que...
Esperamos,
es un veterano que la rebusca y le saca el cuerpo al par, pero un pelado. Bueno, no sé.
Pero no, esperemos que sí salió con...
Bueno, pues con ya Alejandro nos confirmará mañana si el hombre está o no. Pero te digo una cosa para cerrar el capítulo de esta sub-20. El técnico tiene que dejar de darle contentillo al plantel. Yo sé que es dificilísimo manejar a los que se quedan por fuera, a los del banco, pero él tiene que irse de frente con un grupo bueno de 11 que él ya los vio. Sí, es que él los conoce y a eso le agregamos los 3 partidos de ahora. Él ya sabe quiénes están o no están. Así no darle más vueltas y mandarlos y listo, se acabó.
El que mejor esté en este instante, sí.
Ya, pues es que ya. No, que fue que hace 3... No, no, es ahora, mijito, ahora. Pero le falta ahí como decisión al hombre. Claro que esperemos que frente a Sudáfrica nos muestre la selección que él considera la mejor del momento.
Sí, bueno. Si no está Canchimbo, que Rentería, pues hombre, tenga esa capacidad de asociación un poco mejor desarrollada, ¿cierto? Y que pueda leer la jugada de buena manera para saber cuándo hace la individual y cuándo se asocia.
Pero esto es porque no adelantan la pregunta, que es que la pregunta es, ¿Colombia tiene cómo vencer a Sudáfrica? No, espérate que estamos disfrutando de lo de ahora, hombre. En cambio, Juan Camilo Figueroa me dice, vea, Martín, no hay diferencia entre la de mayores y la sub-20. La de mayores, que no te deslumbren las victorias ante Bolivia y Venezuela. No, no los deslumbran, ya sabemos que tenemos. Ya se sabía ahí, ¿no?
Sí, pero bueno. La hemos visto durante más tiempo a... Pues esta selección, sí, pues sí tuvo.
Y un torneo más largo.
Es que, ¿por qué voy a negar que tuvo buenos momentos? Los tuvo.
Bueno,
los tuvo. Y terminó muy bien con Venezuela. Ganar en Venezuela no es cualquier cosa. Yo no sé por qué quieren demeritar ese triunfo tampoco. O sea, esa selección le ganó a equipos poderosos ahí. No le ganaron. Incluso Brasil no le ganó. Argentina no le ganó a Venezuela en Venezuela.
Hola, Martín. Lo que te iba a decir. Tenemos que darle paso y saludar a la gente del Atlético Bucaramanga, señor, que hoy amaneció líder del torneo después de 14 juegos. Es el equipo que más partidos ha ganado hasta ahora, claro, en el grupo de los que han jugado ya 14, porque hay otra cantidad en 13. Hoy, por ejemplo, tenemos partido pendiente, ¿no, Martín? Hoy es Once Caldas, la Equidad, el partido que faltaba, ¿cierto?
Sí, eso que tú estás planteando... Es tal cual. Y Equidad podría ir ahí con Esteban en el arco, Abonía, Rodas, Vivas, Julián Gómez, también podría estar más Llorens, Samir Mayo, Juan Castilla, y por qué no adelante Hoider Micolta, Kevin Parra y un Giovanni Bolívar, ¿cierto?
Entonces al Filipichín del técnico ya le hicimos la formación por el lado de la Equidad. El once de Manizales, señor.
Bigotillo.
El once de Manizales. Hoy debe jugar Dairo. Dairo de
su bigote hecho con transportador.
Bueno, ¿no? Dalí se quedó en pañales. ¿Yo? Salvador Dalí. Bueno, Dalí.
Con escuadra. Sos un... ingeniería. Bueno,
¿vamos a tener sí, el once de Manizales?
La tengo, mis queridos contertulios. Poco de paciencia. Aguirre en el arco, los Cuesta, que no te quede duda. Los Cuesta, sí. Por derecha, central diestro. Luego tú puedes ubicar ahí a Riquet.
¿Y, si ¿y el lateral?
Cardona.
Bueno, Cardona es más central, pero bueno, te la admito, te la compro.
Es que Hernán no está el lateral izquierdo Tamayo.
Y Castaño tampoco.
Estoy dilucidando en este petit comité lo que podría darse. Bueno, Robert Mejía y Mateo García, volantes centrales.
Sí.
Luis Sánchez, poco más
allá. Sí, señor.
Delanteros por fuera, Barrios y Zuleta. Por dentro, sí, señor. Dairo.
Listo. No nos falta ningún. Ahí está, esa es la formación.
Sí. ¿Quiera más? Bien.
No, no. Ahí es buena oportunidad para el once y la Equidad. Hablando, tengo un dato que no es buen hombre. En esta visita al Eje Cafetero, como dice Martín, me enteré, entre otras, y habíamos preguntado por el caso del Atlético Huila y la Equidad. La gente que invirtió en el Atlético Huila no está conforme, ni ellos ni nosotros, pero ellos básicamente porque no les cumplieron con algo que habían pedido y solicitado, que les adecuaran el estadio Guillermo Plaza Salcid.
No,
y parece que en su momento, para convencerlos, no sé si fue la gobernación o la alcaldía, alguien les dijo, sí, lo vamos a... No han hecho absolutamente nada.
No.
Entonces esta gente dice, pero ¿cómo convertimos en un equipo?
Claro.
No, los tipos están aburridos. Pues no sé si venderán o se irán. Pero les prometieron y no cumplieron, entonces...
¿Y dónde está la plata esa? Ha habido plata para la renovación, la restauración, pero a ver...
El estadio no es del equipo, ¿no? El estadio es del municipio, del departamento.
Ah, bueno, sí, entonces... no, pero ese estadio sí, ¿verdad? Parece que hubiera pasado por ahí, pues, un vendaval o un ciclo.
Pero que hubiera pasado ayer, eso hace rato está así, Martín.
Está terrible, ¿verdad?
Y yo pensé que estaba preguntando, la semana estábamos preguntando, Martín, bueno, la semana pasada, bueno, ¿y qué está haciendo la gente del Huila? No, pero resulta que el primer obstáculo es que no les cumplen. Así pues, sí, es muy bravo el asunto.
No, hola, Martín. Así que está que se cae, pues. Está
espera, que se tenemos que hacer.
Pulveriza el estadio.
Antes de que se pulverice, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock y rock and roll, rock and rock y rock and roll,
banda para rock and roll. Voy a bajarle un poquito ahí. Banda para iniciar semana, joven, ¿cuál?
¿Cómo no? Con tanto gusto. Antes quiero recordarles qué golazo ese que hizo Janenson Sarmiento con Unión Magdalena. Uy, Dios.
Muy buen gol.
Qué golazo, oiga.
Colgado al pobre. Y eso que Fariñas es bravo para ese tipo de remate.
A lo Jorge Aravena. Ojo lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, sí. Vamos con el lanzamiento de Megadeth. Nueva canción. Un momento. Canción que se llama Tipping Point. Es el disco final. Va a salir publicado el 23 de enero de 2026. Aquí está la nueva canción de Megadeth, Tipping Point. ¡Vamos! ¶¶
Martín, qué canción más electrizante.
¿Y cómo la conseguiste?
Arrebatadora. Sí,
¿cómo la conseguiste?
Me la mandó un amigo de Cali, Jaime Andrés Lamprea, me la mandó.
Aquí está
la nueva canción de Megadeth.
Bueno, está bien. Bueno, Martín, mira.
¿No te pareció una obra maestra? ¿Qué filigrana más exquisita
en las guitarras? En febrero, la entrante, te digo. Mira, es que ya hemos varias respuestas de oyentes sobre la sub-20, pero vamos a escoger unas pocas. Ahorita, Alexander, terminar primero, pues habla bien. Vienen las rondas eliminatorias y ahí se va a saber cómo es el cuento. Marcos Gómez desde Santa Marta. Cuando el técnico dice que tiene el mejor equipo, quiere decir que salimos eliminados en el próximo partido. No, tampoco. Juan Carlos Ríos, me cuesta trabajo creer que no hayan 20 jugadores juveniles. Pues no, yo creo que los que escogió no son malos jugadores. Ahora, hay que buscar. Una cosa es un pelado jugando solo y otra es con otros 10. A ver qué encontrar, ¿no es cierto, Martín? No es lo mismo.
Sí, no es lo mismo.
Eso es complicado. Mira, tengo respuestas de Mauro, de Guido, de Calderón, de Arcas, de Silva, de Tafur, de Oscar Iván Castro, Memo de la Comarca, Héctor Ron, pero todos están en la misma onda. No hay esa pasión ni esa confianza desbordada en la sub-20. Vamos a esperar el miércoles a ver. Ahora, si el miércoles avanza, ya es otra, o gana, pues, ya será otra cosa, ¿no? Pero lo más importante, Martín, es que el técnico llegue con el equipo más o menos claro en la cabeza, porque si no, perdemos el año, ¿yo?
Sí, bueno. La formación que vi ayer me parece que da un poco más.
Martín mencionó, evidentemente, el mejor gol fue el de ese muchacho del Unión Magdalena. El Unión Magdalena no desciende aún, descendió el Envigado. Y alguien preguntará, ¿pero por qué si Unión Magdalena tiene un promedio de 0.76 y Envigado tenía de 0.83?
Sí.
Y la explicación es muy sencilla, Martín. Es que al Unión Magdalena no le contabilizan todos los partidos que sí tiene Envigado para su promedio, ¿no es cierto? Ahí está la diferencia, creo.
Sí, ahí está, porque, ¿cierto? Claro, ya digamos que Envigado con todos los partidos acumulados que tiene, pues le llega hasta ahí, no puede superar ese descenso, mientras que el equipo de Unión Magdalena, pues...
Lo que pasa es, Martín, lo que pasa es que el Unión tiene que ganar 18 puntos que quedan, ¿no? Es que
sí.
Boyacá, por ejemplo, tiene que ganar 17 puntos. La cosa no es tan, ¿no?, sencilla.
Unión Magdalena tiene que tener ganar todos los partidos prácticamente. También esperará pues que Llaneros, que Boyacá, Chico no tengan tantos puntos en lo que viene. Esperan tropiezos de ellos también. Otra cosa, sí, digamos que Unión ha tenido menos partidos acumulados.
Exacto, es que
en estos tres años, entonces por el tema del promedio, así que cada victoria, cada partido ganado que tenga puede ser más influyente en su coeficiente.
Muy bien, mira, Zorro Rojas, buena la canción de nueva de Megadeth, hasta Tim, fascinante la canción. Juan Manuel Ospina, ese Rentería es muy individualista. Marlon, esta canción me acaba de quitar la llenura del almuerzo. Esa canción, dice Brian, se la debían poner a las sub-20 para que despierten. Bueno, pero Martín, te tengo esto. Los 8 equipos calificados hoy en día son, para las finales, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Gran Campaña, Medellín, Nacional, Tolima, Santa Fe y Cali. Ahí cortamos los 8 que entrarían, ¿no?
Se preguntará también por qué Cali está por encima de Alianza si tienen todo igualado. En ganados, en empatados, en perdidos, en diferencia de gol. Porque el Cali hizo 11 goles de visitante, Alianza hizo 10. O sea, estaban empatados en todo. ¿Y qué los desempata? Los goles de visitante.
Bueno.
Cali ha hecho más goles de visitante que Alianza.
Buena la precisión. Ahora, la mejor delantera del campeonato la sigue teniendo el Junior. 26 goles, ese es el equipo más efectivo. Ahora, Martín, hablando de Junior, voy a contar rápidamente esto, porque hace rato lo venía prometiendo. La traída de Lucas Monzón, el defensa uruguayo, ¿quiénes la facilitaron o la trabajaron? El gerente del Junior, señor de apellido Báez. El señor Gerardo, creo que se llama, Gerardo, el hermano
Arias.
Del técnico, Gerardo Arias, hermano gemelo de Alfredo Arias. Ese Gerardo es empresario de futbolistas. Entonces, Báez, Gerardo, el mismo Alfredo Arias que lo conocía y dio la, ¿no? Y entre los tres convencieron, y Juan es un poquito inocente a veces, don Juan, lo convencieron. ¿Será? Y trajeron a ese jugador, y según el mismo Alfredo Arias es un portento de defensa. Pero en este momento, Germain Peña tiene que ser más, me imagino, a pesar de sus limitaciones. ¿No? Y bueno, Báez sí sigue siendo titular, sí. El paraguayo. Que sí. Ayer terminó jugando el 9. Pues lo he
ahora
metido arriba a ver.
¿Qué dicen de Monzón?
Que no sé qué dirán.
Fue un desprendimiento en el tendón del aductor.
Pero llegó lesionado, no. No llegó.
No. No fue nada muscular. ¿Qué pasó? Que el jugador, por el afán y la ansiedad de jugar, se apresuró, sí, un partido hace como un mes, y entonces le tocó salir y se ha complicado la lesión.
Bueno, desde Luxemburgo.
Una lesión muy difícil, dicen. Pues
esa plata
no tuvo suerte.
Ahora se embolató ya. La plata de. Junior no ha tenido suerte con los defensas extranjeros, Martín. Ese no era malo, ese Salazar, ese se fue. Olivera, pues está en Santa Fe. Ahora llega este Lucas y ahí el paraguayo se mantiene, el paraguayo Báez. Pero no ha tenido suerte.
¿Te acuerdas de
Alberto? No ha tenido suerte.
El mundo.
Sí, pero después. Ay, no, es por eso te digo. Después de que tuvieron a Dulio Miranda, a toda esa gente, a Verdugo y todos los tipos funcionaban, 50 partidos, los de ahora. No.
Ellos llegaron a tener a uno de los más grandes que yo vi, el Patón Bauza. Eso es mucho sentido.
Bueno,
ese chamarranada, hermano.
Si tienes que quitarte el chamarrado.
No, eso es una marranada, hombre.
Pero es que como ahora los embolatan con los videos. Deja de mirar videos que te muestren mal. Ve, mira, Julián JB me dice desde Luxemburgo, el Tolima está guardiolizado. Se le nota la mano de Lucas. Bueno, ayer jugó bastante bien el Tolima, ¿oyó?
Sí.
Muy acoplado, retrasando, atacando. Muy bien el Tolima.
¿Qué tal,
y el arquero Volpi. Hola, Martín. Es que Tatay inicia la jugada y después la concluye. Pero te quiero decir, el brasileño llevaba no sé cuánto. Llevaba tiempo sin poder jugar. Y como Fiermarín está en Brasil con la selección uruguaya, Martín, entiendo.
Sí. Así es.
Entonces Volpi reapareció. Está muy bien el arquero brasileño. ¿Sí?
Es que es buenísimo.
Está bien. Es bueno.
Una lesión larga,
ya,
pues,
mucho
pero
tiempo.
Bueno, ya.
Uy, sí. Llevaba más de 400 días, creo que estaba haciéndome por fuera.
Ganó Tolima el equipo que mejor juega en Colombia para mí hoy es el Medellín y luego por ahí está Tolima.
Yo creo que los dos, pero ¿cuál más que el otro? No sé.
Este, a mí me gusta mucho
admitiendo que. Admitiendo que la nómina del Tolima sí es un poquito más restringida en número. Ahora,
sí,
Lencina, deja de ser perezoso, mijo, ponle un poquito más. No, es que le tiraban la pelota y se dejaba anticipar Lencina, mijito. Tampoco. Haces goles, sí, pero también ayuda, pues, porque si te la dan, ¿Y te dejas anticipar? No, no, le encima.
Me parece muy cáustico.
No, no, lo sacaron, pero lo sacaron. Metieron al otro pelado porque lo vi de esos hongos.
Tata y Torres, jugador de Nacional. Ese jugador fue de las figuras, oiga, Tatay.
Sí,
¿cómo movió esa pelota?
Ese vuelve a Nacional, ¿cierto?
Ese fue la. Y fíjate que le costó, pero ahí tiene una buena sociedad. A mí los volantes de marca de ese equipo me parecen muy interesantes. Rovira, que es el que machaca. Y Nieto es mixto. Nieto maneja muy bien la pelota.
Siempre es Jorman, ese tipo.
Jorman por derecha y. Y Hernández.
Ahí lo sacaron a Jorman.
Son muy buenos.
Yo me quedo. Bueno, pero vea, Martín, póngale cuidado lo que le voy a decir, hombre. El Tolima, si logra afinar un poquito la parte de arriba con Lencina, si juega Lencina, ahí el Tolima defensivamente trabaja bien, a pesar de que Marlon Torres a veces pues se enloquece un poco, ahí le metieron una amarilla por estar protestando. Pero los árbitros, Martín, todavía no, Martín, mira, ese partido Boyacá Chico Nacional, en el último minuto del penalti, fue más viveza de Morelos que falta. El árbitro compró.
Sí, eso no fue falta. ¿Entendés?
No, por eso, pero Morelos se movió bien y el árbitro dijo, fue penalti. Y listo, y lo cobró muy bien y empató Nacional. No, le sacó pobre provecho a la inocencia del árbitro. El árbitro
y a la de Ibanguero también ahí medio empujó, pero no era para que él se cayera de esa manera tan...
Pero el otro la magnifica, es que también hay que saber, sí. Es como enamorado cada rato y va en el suelo. Se inventa las
caídas. Que Morelos es vivaz y también vivo y es pícaro en el área.
Claro, pero como el Boyacá Chico no es equipo protagonista, su protesta es de media... No, su protesta no. Hubiera sido un equipo de otro nivel, habría escándalo, pero no pasó nada. En todo caso, entre otras, Martín, el Santos del Brasil, en el caso de Morelos, insiste en que es venta definitiva. Porque ellos están corriendo con parte del salario de Morelos. Esa fue una de las condiciones para llegar a Nacional. Entonces ellos quieren quitarse de encima esa carga salarial.
Se tiene que bajar del bus.
Nacional, sí le toca. Pues si quiere, claro. ¿Cierto?
Sí, tienen que ver la manera, a ver cómo financian ello.
Pero hay mucha la plata también, ¿no?
Sí, es un jugador que es costoso. Pero pues me parece que es un jugador que, dentro de todo en Colombia, la mayoría de veces sabe saborear las viandas que le lanzan desde el medio campo.
Me parece un poquito aparatoso para... Bueno, no sé, de como nueve, pues, pero...
Se ve pesado, ¿no?
Sí, poquito, ¿no?
Pues potente. ¿No es esto?
Martín, aquí, Carlos, sí, potente, pues. Carlos Buitrago nos sugiere o sugiere que el VAR lo debieran manejar el árbitro y un exjugador. Sobre eso vi que en el Mundial Sub-20, Martín, cuando el árbitro va a consultar la pantalla, siempre hay otro árbitro ahí al pie de él, ¿no?
Sí.
Y conversan. Ayer con el penalti de los nigerianos, ¿viste que conversaron los dos?
No, eso tiene una mano de asistentes.
Sí, pero...
Esos son comités.
Me pareció raro, sí.
Son comparsas, sí, prácticamente. Qué séquitos.
Bueno, sí, pero... Hola, pero lo que tenemos que destacar es como los jugadores colombianos en el exterior apuntaron goles. Pero antes, Martín, a esta hora tenemos una pequeña sección aquí en el programa. Pero primero démosle oportunidad a Alejandro, porque hoy entiendo que hay para el fútbol femenino de Colombia actividad en un equipo colombiano. A ver, Alejandro, fútbol femenino, por favor.
37 minutos. En la Copa Libertadores Femenina, el Santa Fe cayó contra Independiente del Valle 1-0. El cuadro cardenal pasó a ocupar la tercera posición del Grupo A. El próximo partido será contra el Corinthians, que viene de ganarle 11-0 al Always Ready. Ahí la noticia también es con el técnico del Santa Fe, el venezolano Omar Ramírez, que alcanzó los 100 partidos dirigidos con la divisa cardenal, llevó un título y dos subcampeonatos. Hoy, bien lo mencionaba usted, el Deportivo Cali sobre las 2:00 p.m. se mide al Nacional de Uruguay. El Cali viene de empatar con Libertad a un gol. En Nacional de Uruguay están convocadas las colombianas Jacqueline Apraez y Camila Rusi. La formación del Cali estará Gudero en el arco. Tendremos 4 defensivos, Salinas, Perlaza, Caicedo y Bermeo. 3 mujeres en el medio campo, García, Medina y Plazas. Y 3 en punta, Jácome, Aponza y Sánchez. Eso en la Copa Libertadores Femenina. En el fútbol de España, Linda Caicedo entró en el once ideal de la jornada 6 de la Liga Ibérica. Este fin de semana marcó en la victoria del Real Madrid 3-0 al Badalona. Finalmente, Caicedo estará jugando Champions League esta semana, mañana específicamente contra la Roma.
Hola, Martín, también fueron noticias los delanteros o jugadores colombianos en el exterior. Mira, por ejemplo, Diego Erazo, que lo teníamos en San Lorenzo hace rato, perdido de media vuelta, pero perdió el equipo 2-1, sí, pero bueno, marcó gol Erazo.
Perdió contra la Bueno, fue una jugada de media vuelta, derechazo arriba, muy buen gol.
Y James Rodríguez hizo berrinche, ¿no? Aunque marcó gol con el León, perdieron, pero los 4-2. Golearon, ¿no, Martín?
Perdieron 4-2 contra Toluca. Toluca galopa ese campeonato con ese Turco Mohamed, que es tremendo técnico, oiga.
Bueno, pero ¿James qué?
No, James jugó todo el partido y para Ambriz es ficha importante, es una herramienta. Bueno. Tiene toda su prosapia, pues.
Ya debe estar en Texas, ¿no? Sí, con la elección. Ya es bueno.
Eso que tú dices es bastante cierto, pero que es que ese mediocampo del Toluca es triturador, ¿oís? Ese equipo. Los molió.
Martín, no justifiques, es decir, el León no tiene nada. No
4-2.
No. Bueno, el que sí anda muy bien y marcó gol inclusive, que ya está en Texas, es Kevin Serna.
¡Ah, qué golazo!
Que jugó contra Mineiro, qué buen gol hizo. Kevin.
Uy, porque Hernán fue un contragolpe, iban ganando 1-0 a Mineiro, lo de Fluminense. Sí. Entonces el Mineiro se fue con toda, ¿no? Y este jugador corrió como, ¿qué te digo? Como un antílope, como un androide.
¿Por la derecha o por la izquierda?
Por el centro. Porque la jugada fue en contraataque, ¿ya? Entonces Kennedy lo ve y le pone una pelota al vacío. Estaba muy adelantado Mineiro. Va corriendo, galope hípico, equino, ecuestre. Enfrenta al arquero y le toca la pelota al sector izquierdo abajo en esa red profunda y floja, que es la red más hermosa que existe en la historia del fútbol.
Pues buen gol, pues, de Serna.
No, una marranada, Hernán.
Muy bien, bueno. Otro que ya está, debe estar en Texas llegando, Johan Carbonero, dio asistencia para el gol de Internacional ante Botafogo, le ganaron.
Carbonero y Borré ya llegaron a la Selección Colombia, y Borré jugó unos minutos, 20, 25 minutos jugó, no fue titular, mientras que Carbonero sí.
Juan Diego Castillo ajusta 4 partidos seguidos en Vitória Guimarães en Portugal. Luis Díaz, capítulo aparte, Martín.
Déjemelo,
2 goles con el Bayern y pase gol, ¿sí?
Ah, es una verdadera marranada. El tercer gol, el segundo de él, no, eso es un zurdazo desde un ángulo muy difícil. La clava allá arriba al paladar del arco, al cielo raso, golazo.
Bueno, te tengo un regalo a los oyentes. Álvaro Incapié nos mandó, Master, la tenemos lista, la canción que ya los alemanes entonan saludando a Luis Díaz. Escuchemos.
Harry, hey, Luis Díaz, das erste Spiel gewonnen, Titel 1 ist da, wer macht die erste Bude? Harry war doch klar, und auch Luis Díaz liegt noch alles vor.
Buena, ¿no?
Buen ritmo. Falta de picante, pero a la vez.
No, pero ¿cuál falta? ¿Querés que el alemán?
Pero a la vez me llena de orgullo.
No, qué bien. Ya le habían cantado los de Liverpool, ¿no? Aquí los alemanes también.
Y no,
anda muy bien.
Y en Liverpool están extrañándolo, de verdad, sin ser, puede ser nacionalista, ni cierto, Hernán, ni exagerados en esto. No, pero es que Wirtz, no llevaron a Wirtz a reemplazarlo y Wirtz no ha dado. Y,
sí, pues, claro que, Martín, pero vale tu aclaración, no es que nosotros estemos diciendo, lo dicen los diarios alemanes, se preguntan, bueno, hizo buen negocio Liverpool, preguntan ellos así, ¿no? Dejando ir a Luis Díaz para traer a Wirtz y además para colmo de males, volvieron a perderlo de Liverpool, ¿no? ¿Otra vez?
Sí, claro, perdieron el
con Chelsea. ¿Ah?
Así es, Hernán, 2-1 gol de Estevao al final.
Uy, el gol de ese Estevao, el trabajo previo al gol, la tocata que hicieron los jugadores del Chelsea, Martín, no, que
sí, con Cucurella, con Enzo, ¿no? Una locura de gol.
Todo.
Y le dio de derecha, que él es zurdo, ¿no? Y le pegó de derecha y la clavó, golazo.
Ese es pelado, ese sí entró.
Ese es bravo. Bueno,
volviendo a Luis Díaz, el dato es que lleva 6 goles y 5 asistencias en 12 partidos, Martín. 6 goles en 12 juegos. ¿Ah?
Estamos hablando de una marranada.
Pues yo creo que estamos aquí en el 50%, no. 12 partidos, 6 goles. Sí,
claro, ¿cierto? 50, no. Y además que él no tiene por qué, porque él es un extremo. Sí. Ahí, el Kane es, eso es una locura, pues. Pero es una realidad, ¿verdad? Muy, muy jubilosa que está corroborando, pues, está corroborando cuestiones, profecías que se lanzaban entusiastas. Y sí, ha sido así, Hernán. Porque claro, lo que queda para Luis Díaz, ojalá, son puros triunfos. Además, están felices. Sí. Felices los delanteros con él y los defensas, Hernán, porque él colabora. Ya, tiene mucho sacrificio.
Quiero pedirle comprensión a los oyentes católicos, porque usted habla de profecías y las profecías no son del fútbol, pero usted ya la puso de profecía. San Malaquías, pues. Ve, San Malaquías, ponerle cuidado. John Córdoba no está esta vez en la convocatoria de Colombia. Sin embargo, volvió a marcar gol con el Krasnodar. Hizo el quinto. Es el quinto gol de Córdoba en la Liga Rusa. Bueno, ya sí. Pero fíjate, y Díaz lleva 6 y este lleva 5 ya, John Córdoba. Bueno, y Daniel Muñoz pasó de la euforia a la tristeza. ¿Qué gol se hizo? Bueno, y al final, en el último minuto va a rechazar y rechaza, pero con tan mala fortuna que le pega a Grizzlies. Ese Grizzlies no la pateó, sí. Le pegó y adentro, y perdieron.
Le pegó 2-1 Everton, además empezó perdiendo Everton y volteó el partido.
Sí, no,
por y eso, pero terminaron ganando al final. Una locura, sí, ellos. Y Hernán, otro jugador que viene muy bien es el Cucho Hernández. Qué golazo de cabeza, ¿viste?
Ah, sí.
Y Betis. Ese anda bien. Empezó perdiendo Betis en el cancha del Español y terminaron ganando 2-1.
El último dato que tengo es que Jerry Mina no está en la selección, salió seleccionado en el minuto 20 contra Cagliari y de una, pero no lo reemplazan, Martín.
Sí. ¿Quién?
Ah, llevaron a Dita. Ah, bueno, sí. Está en México.
Sí, sí. Ah, bueno, en Cruz Azul. No
sabía yo. Soy de ahorita, pues.
Sí, sí.
Dita.
Bueno, sí, va Dita por la lesión de. A los 20 minutos salió Hernán en Cagliari lesionado.
Bueno, y tenemos que hacer una pausa y nos faltan todavía goles para contarle a los oyentes de jugadores colombianos, eso sí, en el exterior. Una pausa, regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
No se puede torcer al destino como débil varilla de estaño. Si al amor lo adormece un desprecio, más tarde despierta terrible incendiario. No pretendas, mujer, olvidarme, ni borrar con champán el pasado. Como marca indeleble yo vivo, sujeto a tu vida, siguiendo tus pasos. Tú pudiste cambiar al destino. Tú tienes la culpa, mujer, si soy malo. Y tendrás que dar cuenta al eterno de mis pobres delirios de insano. Tus acciones son nobles reflejos de toda mi vida, de todos mis actos.
Seguimos en la compañía de Domingo Lugo. Este tema se llama Mis Delirios.
Si ella es blanca, bendigo tus carnes. Si es roja, la creo robada.
Muy bien, Mis Delirios. No se puede vencer al destino como débil varilla de estaño, Martín. Ve, Martín.
Qué buena canción. ¿Me repites el nombre del cantante?
Domingo Lugo.
No, déjelo quieto. Me recuerda un poco a Rolando la serie, no sé si...
Muy por debajo de la serie, muy por debajo de Richard, pero tenía su cuerpo el hombre.
Bueno, me parece una marranada.
Aquí me acaba de llegar un informe de OVNI. Durante la noche de hoy a mañana, el cielo ofrecerá un fenómeno astronómico especial conocido como la superluna de la cosecha. Esta luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, lo que la convierte en una superluna que se verá más grande y brillante. Esta noche, Martín, ¿cómo te parece? Vamos a trasnochar.
¿A qué hora, vea?
De, no, pero este sí se me llama a la NASA porque no, hasta ya no sé, no.
Bueno, no, es que yo me estoy yo como ya soy de edad, me estoy acostando ya durmiéndome a las 8.
William Rodríguez me dice, con ese tema que acaba de presentar, yo me hacía con ese solo tema una serie de 30 carambolas, o yo tres bandas. La ponían en la radio a Domingo Lugo, como débil varilla de
estadio. Bueno, Martín, Hernán, ¿para el billar o no?
No, yo para mirar.
¿A quién has conocido así que sea bueno para el billar?
No, billarista, no. Si, no, en la familia ha sido mucho billarista. Que ¿sí? Hay que ser vago, pues, para ser billarista, con todo respeto a los billaristas. Porque eso hay que gastarle tiempo a eso yo, y entizar, y tomar. Bueno, Martín, me quedé con Davinson Sánchez, que lo expulsaron, hombre, en el partido entre Galatasaray y Beşiktaş. Vio la roja. Hernán.
Se iba solo y se iba solo el jugador del Besiktas y lo atropelló.
Y lo bajó. Y eso, pues te imaginas, es como un camión, Davinson, le llega a caer a uno, lo borro yo. Bueno, claro. Pero va a estar en Texas. Bueno, Martín, Luis Suárez, joven, nuevo gol y valioso, porque le ganaron al Sporting Braga, ¿no?
Fue 1-1.
Luis Suárez. Bueno, ah, no, sí, 1-1.
Estaba un poco como tirado hacia la izquierda, nada, metió el zurdazo de eso de que le pega la pelota y se va rebotando varias veces y cerca al palo izquierdo del arquero, una pelota cruzada.
No me pasa.
Le resultó incontestable al arquero.
Hola, pero Martínez, Sporting, ¿a qué horas empató? Yo lo vi, 1-0, 1-0, y de pronto
sí, lástima.
Que empataron.
Lástima, pero
bueno, gol de Braga, escucho, sí. Ya lo dijiste, ¿no? Hola, sí. No, esto sí hay que contarlo.
Me gustó mucho el gol de cabeza.
Bueno, no, pero después de tanto tiempo lo merecía. Miguel Ángel Borja fue el jugador con puntaje más alto según el diario Olé en el partido frente a Rosario, lo vi.
Qué golazo.
El pase gol que le hace Quintero. Juanfer Quintero es aquel pase típico que hacía Giovanni Hernández, que miraba para la derecha y la pasaba a la izquierda o inverso, ¿no?
La miradilla.
Aquí fue lo mismo. Fue entrando. Y entonces ya en Argentina, se inventaron una frase para identificar ese tipo de movimientos. El pase look. ¿Cómo te parece?
Claro, el pase look. Y además, ¿cómo te ayuda a despejar una ecuación algebraica, una incógnita? Porque metió una pelota bien filtrada, queda frente al arquero. No era fácil, porque tenía un defensor
estaba cayendo ahí.
Y le remata al primer palo. Golazo, amigos.
Sí. No, qué bien por Borja que venían con él. Ese sí tenía...
Pero perdieron.
Hace rato.
No, está bien.
Ese es el tema. Pero... Sí, perdieron 2-1 con una actuación buenísima de ese Di María Martínez. Ese man juega, oye, todavía.
No, ese man es un animal. No, ese sí, man sí, me lo dejan quieto. Es una locura ese jugador. De verdad. No,
pero... Sí, pero lo que te quiero contar es que... Borja alcanzó en este momento a Juan Pablo Ángel, que era el goleador colombiano histórico de River. Tenía 62 goles. Borja también llegó a 62, sí. Y es factible que lo pase. Recordando que el máximo goleador extranjero del River Plate es el uruguayo Enzo Francescoli. Ese es el máximo goleador, ¿oyó? Está lejos todavía, pero bueno.
Igual a como máximo goleador colombiano es el récord de Borja, que iguala a Juan Pablo Ángel.
62 goles. El tercer goleador colombiano, Martín, es nuestro amigo Borré, que quedó con 55 goles en River, ¿no? Pero sí. Lo de Borja, buenísimo. ¿No te parece?
Sí, a mí, y además la factura del gol. Entre los dos colombianos me gustó mucho. Esa asociación,
sí, buena.
Pase.
Y jugó también Castaño, a quien lo critican un poco porque dicen que le daba la pelota en riesgo a algunos compañeros y a esos compañeros les terminaban metiendo amarilla. Es decir, provocaba porque el jugador no llegaba, o le, no sé. Pero
entregaba la pelota a la guerra.
Sí, los mandaba y siempre salían con tarjeta amarilla, pero a Borja le fue muy bien, me alegra, porque ese tipo ha recibido palo, no, pues como sí. No hacía goles, eso le dieron con todo, ¿yo? Que Colidio, que Drusi, que Mire, que Sala, y todo el mundo, y el hombre ahí, hasta que, bueno, encontró su gol, perdieron con Rosario, jugó bien Campas, me pareció, ¿viste?
Sí, Hamilton, sí. Titular siempre.
Y está Malcorra, en la selección, ¿no?
Malcorra fue de las figuras.
Malcorra, sí. Bueno, le fue bien a Borja. Bueno, Martín, nuestro amigo Bernardo Redín, aquel que fue hasta hace poco técnico del Cúcuta Deportivo, ¿cómo te parece que va para el Tauro de Panamá?
Ah, carachas. Tauro,
yo creo que Tauro tiene algún nexo con Nacional de Medellín.
Así es. ¿Cierto? Sí, y los equipos panameños ahí, digamos, el Cali manda jugadores también a préstamo y Nacional ahora también, y viene a dirigir al Cúcuta, sí. Redín.
¿Qué me decía
Hernán
Alejandro?
Sobre el tema de Bernardo Redín para el Tauro Fútbol Club, desde el día jueves empezaron a hablar con el entrenador que salió del Cúcuta, pidió algo así como $5,000 mensuales para poder entrenar al equipo taurino en Panamá, cosa sí. Que Carolina Ardila, que es parte de los dueños del Cúcuta, dijo que sí, que estaba bien, que perfecto, y acordaron además unos Cúcuta, bonos.
No. Carolina del Tauro, perdón. No el Cúcuta.
Sí, no, sí, sí, no, del Tauro, sí, sí. Señor, perdón. Ella dice sí. Que sí, además, unos bonos que pide el entrenador. Llega a un Tauro mal, y lo que dicen aquí es que probablemente se va a encontrar con una idiosincrasia completamente distinta a la que él está esperando, y muy difícil que pueda ser exitoso, es lo que dicen desde los señores del Tauro.
Bueno, pero tienen la ventaja de que Nacional facilita jugadores para el Tauro.
Ahora, ¿cómo?
Falta ver qué consigue.
Y Bernardo Redín, como asistente técnico de Rueda, pues ganaron muchas cosas.
Eso ganaron en Chile, todo. ¿No?
Sí, y pues con Nacional ganaron todo. Ganaron Libertadores, Sudamericana, la Recopa, Copa Colombia, torneo finalización, apertura. Ganaron muchas cosas. Y él ha sido técnico de Garcilaso también, del Bucaramanga, por ejemplo, de la Sub-23 no, de Chile, caminado. Pasto. Sí, sí, Strongest, por ejemplo, tipo. Estuvo.
Sí, estuvo en Bolivia, bueno. Estuvo en Strongest de Bolivia.
Eso es cierto, ¿eh? Eso que tú estás afirmando tiene acervo probatorio.
Gracias, muy amable. Ve, Martín, en la primera vez se presentó un hecho que pues tenemos que destacarlo. Cúcuta le ganó 4-0 a Leones, pero la noticia no es esa. La noticia es que Jonathan Agudelo marcó 3 de los 4 goles del Cúcuta.
Hizo 3
tripleta
goles.
Tripleta en la primera B, ¿oyó? Y
Jonathan la guacharaca Agudelo metió 3 pepinazos.
La guacharaca. Ve, líder de la primera B y sobrado, el Jaguares, a pesar de perder, tiene 33 puntos y el segundo, Internacional de Palmira, está en 24. 9 puntos le lleva, Martín.
Y Quindío ganó, Albricias ganó de visitante al Santander 1-0.
¿Sí?
Amigos.
Ah, bueno.
Gol de Andrés Carabalí.
Carabalí. Bueno, los que están clasificados, los 8 de la primera vez son, en su orden, Jaguares, Internacional de Palmira, Cúcuta, Patriota de Tunja, Real Cartagena, Real Cundinamarca y alcanza a entrar el Huila, Martín, también.
¿Sí? Real Cartagena le ganó 4-0 a Atlético.
Y Boca también alcanza a entrar.
Fíjate que hicieron goles, vos sabés, con un jugador que tenía la Equidad, Felipe Acosta, hizo gol. Arley, el hermano de Rodríguez, de los sanandresanos. Uy, los hermanos de San Andrés. Arley y Ángelo.
Ángel, ve, te voy a contar esto, mi noticia triste, porque sí está muy enfermo. Acaba de enviarme Ataque Futbolero este dato. El estado de salud de Miguel Ángel Russo es delicado. Está en su casa, en contacto con algunos jugadores y el cuerpo técnico. Pero va a ser muy difícil, Martín, que regrese en buena condición. Ya la semana pasada le habían dicho, quédese en su casa, descanse, mire a ver cómo se va. Y el equipo lo está manejando Úbeda, que ganó inclusive goleando, 5, ¿no?
5-0 a Newell's, Hernán, goles 2 de Milton Jiménez, un jugador que era de Banfield, Ayrton Costa, el central, que era Independiente, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, el lateral izquierdo. 5-0 le dedicaron el triunfo a Miguel Ángel Russo, los de Boca, que le ganaron a Newell's. 5-0.
Pero, Martín, pero de todas maneras, es delicado el caso de... Y él quiere, pero ya creo que no puede, Martín, es que ahí sí, como dicen, querer es poder, no, él quiere, pero no puede. Pero vamos a ver en qué... Por lo menos el presidente de ese equipo, Riquelme, le dijo, usted está aquí hasta que usted quiera, como quien dice, así usted es. Decide si sigue o no sigue, ¿no?
A mí eso me gusta, bueno, mucho, que hagan ese tipo, tengan ese tipo de gestos con un grande, ¿no?
Con sí, un señor. Señores. Bueno, te voy a contar esto. Aprovechando... Ah, es que quiero contarle a los oyentes. Mientras Martín dialogaba, posaba, se tomaba fotos, yo me salí del recinto, me fui a fumar un poquitico y me encontré con un pequeño círculo que me datió sobre los casos de Quindío y Pereira. Ah, póngale pues cuidado. Pues no diga que, ay, no me dijiste. Mira, para el Quindío de Armenia hubo una reunión hace poco en la ciudad de Cali. No en Armenia, en Cali. Presente don Hernando Ángel, un alto directivo todavía del Cali, un empresario y otra persona. La idea que tiene Hernando Ángel es que el Quindío vale 20 millones de dólares, mal contados 80 mil millones de pesos, y con ese dato se empezó a conversar. O sea, la intención de él sí es vender el equipo. Claro que el comprador tiene que asumir las deudas altas que tiene con el municipio de Armenia, el Atlético Quindío. Pero parece que el hombre ya dijo, mire, primero, él no va a Armenia, Martín, ¿a qué? ¿A qué? No, no va. La otra condición es que él vende el equipo y se reserva 4 jugadores del actual plantel. ¿Quiénes? No sé. 4 jugadores, o los pases, pues, de 4 jugadores. Pero ese es el caso del Quindío. El caso del Pereira va por este camino, Martín. Con 30 millones de dólares compras al Deportivo Pereira, claro. Cuando te digo de 30, es que parte de esos 30 es para pagar, ¿no? Deudas que tiene el equipo grande, ¿no? Acreedores y cosas de esas. Pero los dos equipos de ese sector están en plan de venta, Martín. No,
pero el Quindío por lo menos ya tiene acercamientos de personas, incluso sí. Hay un ex técnico ahí.
Exacto. No, y el Quindío lo tiene, eso claro, ¿no? Y el, claro, el que compre, la única deuda grande que tiene es que el Pereira tiene deudas con la DIAN. Ese es el otro problema. Al primero que tenés que pagarle es a la DIAN, a la primera entidad que hay que pagarle es a la DIAN. Claro que el que compre, dice, ¿vale cuánto? 30, le doy a usted el saldo después de que yo pague las acreencias, DIAN y los que sea, okay. Lo que quede es para usted. Es
el Pereira, ¿no? El Pereira en su patrimonio tiene derechos económicos y federativos de jugadores interesantes que no son, pues, cualquier jugador que económicamente es poco, no, jugadores que valen mucho, como Merjeg, Bazán, jugadores.
Bazán es ese muchacho está en la selección, ¿no es cierto?
Sí, un central 20. Muy interesante, sí.
Bazán, ese es el... Sí, creo que ese...
Tiene un jugador. Pelado Bermúdez también, que es volante de marca. Interesante. Bueno,
hoy tenemos en la primera B Tigres, Patriotas y el Atlético Huila Barranquilla. Ese es el dato para el partido, para los partidos de hoy.
Albricias, bueno, amigos.
Este dato del fútbol italiano es interesante. Hacía mucho rato, los equipos de la Serie A de Italia no han despedido a ningún entrenador después de 6 fechas. ¿Eso es cómo te parece? Es curioso que en todos los torneos a la 4ª fecha ya estaban sacando. No, aquí han durado ya 6 fechas sin sacar a ningún entrenador de los 20 equipos, ¿no?
Me llamas a sorpresa, ¿eh?
No, te dejo ese dato nomás. Para que estés tranquilo. Sí, señor. Hombre, y este dato me lo manda Camilo Andrés Iral. Juan Guillermo Cuadrado, que tiene 37 años, completó, en minutos, 27.980 minutos en Italia, con 400 partidos oficiales en Serie A. Poné cuidado, con Udinese jugó 20, Con el Lecce jugó 33, con Fiorentina 85, con el Juventus, donde más jugó, 224 partidos, con el Inter de Milán alcanzó a jugar 10, con Atalanta jugó 23, con Pisa lleva 4, ha ganado 13 títulos, y esos son los datos de Juan Guillermo Cuadrado.
¿Tú sí viste que el Bologna le ganó al equipo Pisa?
Sí, ¿a dónde está?
¿Dónde está Cuadrado ahí? Pero bueno, le ganaron 4-0 y John Lucumí estuvo presente. Estoy viendo quién jugó a extremo derecho, jugó Idrissa Touré, jugador alemán. Fue el titular.
Ahora que decís extremo derecho.
Cuadrado entró para el segundo tiempo.
Bueno, ahora que mencionaste extremo derecho, te confirmo que ayer el Vasco da Gama tuvo Andrés Gómez en un excelente juego, hizo pase gol, le dio alegría al ataque en un partido bravísimo que terminó 4-3. Ganó Vasco a Vitoria 4-3, Martín, qué sí, malo es.
Tinito,
de goles,
¿no? ¿Ah? Tinito en Vasco, bien, le ganaron ese Vitoria. Goles de Nuno Moreira, el portugués. Dos goles de Ryan. Uno de los goles de Ryan lo asistió precisamente el Tinito. Y Gabriel anotó el cuarto para el 4-3. Fue un partido electrizante. Fue un partido resplandeciente y refulgente.
Muy bien. Martín, aquí Mauro estás muy lapidario, dice: si la selección sub-20 no sobrepasa los cuartos de final, será un fracaso. Sí, dice él, que en anteriores mundiales llegaron a cuartos y no hay avance. Bueno, sí, él lo considera que es fracaso, pues sí.
Sí, pero sí, si quieres ubicamos esa palabra ahí, que es un, pues es fuerte, pero ubiquémosla, no hay problema, amigos. Sí, toca. Oye, ¿cómo es que Flamengo pierde con Bahía, Hernán?
Bueno, para que veas.
Eso es una locura. Es que le expulsaron a Danilo.
Danilo le metió una patada a un tipo en la cabeza, lo echaron ahí mismo.
Y
después otro, el otro que entró, el récord mundial, Martín, duró 11 minutos en el partido. Sacaron a De Arrascaeta, entre ese muchacho, 11 minutos, y en los 11 minutos dos tarjetas amarillas y lo echaron. 11
Carrascal
minutos
titular.
Carrascal jugó, pero ese otro equipo, el de Rogério Ceni, le ganó partido bravo, aunque el brasileirao tiene a Palmeiras y Flamengo arriba, ¿no? Igualado.
¿Cómo no? Primero, no, es que Palmeiras, ¿cierto?, le ganó al Sao Paulo de Crespo, ese Ferreira, 3-2, iban ganando los de Sao Paulo 2-0 con goles de Luciano y Tapia, y luego se pusieron bravos Vitor Roque, el Animal López, que eso es una locura ese jugador, un zurdazo al palo López derecho y la clavó. Y Ramón el Paraguas Sosa. 3-2.
Entonces, esa descripción es totalmente cierta, aunque le falta un pequeño detalle. Estaba ganando Sao Paulo 2-0 y le cometen un penalti descaradísima a la figura. Hemos hecho un penalti a favor de Sao Paulo que se podría haber puesto 3-0. Bueno, eso por supuesto ha sido en la discusión del día en Brasil. Porque, para colmo de males, el VAR, la Confederación Brasileña, confirmó, viendo el VAR, que el árbitro se había equivocado. ¿Cómo te parece? Por supuesto, de eso se ha pegado Sao Paulo para armar bochinche, Palmeira más o menos callado, el árbitro decidió, consultó y todo, ¿no?
Pero ¿cómo le parece?
El lío, árbitro de apellido Avita, creo que se llama el árbitro. No, pobre señor, o yo. Pero ganó Palmeiras, sí señor.
Ganó en el último, faltando nada, o sea, al minuto nada. 40 casi, ¿no?
Ramón Sosa, el paraguayo, hizo el gol.
Pase de Aníbal Moreno, el argentino, que es muy buen volante de marca.
Y Hernán Crespo, que es el técnico de Sao Paulo, de inmediato pues puso... No dijo nada, dijo que había visto cosas muy malas en el fútbol, pero no como esta. Con eso te digo todo, y que él llevaba 30 años metido en el fútbol.
Y Cruzeiro no pudo con un Sport Recife.
No.
Pero es que no
está
pudo.
Bueno el brasileño.
Pero es que no pudo. No. A mí este fútbol me... Sí, ¿sabes que me parece tan buen detalle hablar de este fútbol?
¿Te parece?
Me parece que si Naiden quiere, pues me parece que ha perdido como protagonismo para muchos lo del fútbol brasileño. A mí me agrada. Y te quiero decir, Luis Sinisterra entró en el segundo tiempo, pero no les alcanzó. Y claro, él entró y a los 4 minutos de la entrada de Sinisterra vino el gol de Gabigol. Y empataron. Intentaron después, pero no. Se quedaron 1-1.
Ahora que estaba pensando, el técnico Lorenzo tiene un grupo, digamos, de 6 o 7 que son fijos para él, ¿no es cierto?
¿Cómo no, amigos?
Bueno, el técnico de la sub-20 pues no tiene todavía esa oportunidad de tener 6 o 7 fijos, ¿o sí?
Pues no sé. Pues a ver, me parece que los fijos de él
son el arquero.
Los centrales son muy fijos con él. El arquero Jordan, los 2 centrales.
3. Hablo de 3. Ahí tenemos 3 jugadores.
Sí. De los volantes, él siempre ha contado con Kenner. Siempre. Siempre.
Sí, cierto, 4.
Rivero es más o menos nuevo. Sí.
Pues es nuevo.
Rentería es nuevo. El otro
Perea
jugador.
Sí. Perea de pronto es fijo de él.
Es de 5. Él. Y Ney. Bueno. Y déjemelo a Ney.
No, oye, Neymar segundo, déjamelo quieto.
Barrera también era, pero ya está perdiendo créditos. Barrera.
Eso es lo que le toca al técnico definir. Bueno, ¿voy con Barrera o voy con Kenner? A ver, ¿cómo es el tema?
Cavadía.
Sí. Bueno, Cavadía no es tan organizador, pero es digo yo.
Es que yo lo que veo es que Kenner venía jugando. El primer partido jugó con Landazur y luego el segundo partido cambió por Rivero. Rivero entró y se quedó Rivero con el puesto. Y el que venía jugando era Barrera. Salió Barrera y entró Cavadía, porque Cavadía no era titular para nada. Kenner sí.
Bueno, muy bien. Ya volveremos con el tema mañana porque, bueno, Martín, ve, hombre, el fútbol siempre ofrece noticias tristes. 2, falleció este fin de semana en Bogotá Dino Galo, conocido así, un hombre que tuvo mucho que ver, pero muchísimo, con la estructura disciplinaria, con los códigos, con los tribunales de Di Mayor durante muchos años. Un italiano afincado en Colombia, que por supuesto era enfermo por el tema del fútbol, falleció a los 85 años aquí en Bogotá.
¿Él tenía alguna? ¿Era empresario como de las joyerías, algo así?
Sí, él tuvo, ¿o no? Tuvo claro. Ah, sí, sí, él no vivió el fútbol como algunos otros. No, este sí trabajaba y le gustaba lo del fútbol y colaboró muchísimo. Consultor permanente de reglamentos y cosas de esas. A sus amigos y a familiares, sobre todo a Paola, su hija, un saludo cariñoso y emotivo en este momento donde tenemos que hacer una pausa y continuar.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música para el lunes?
Vamos con un poco de salsa con José Alberto el Canario, dominicano que creció en Puerto Rico, ganador de 3 Grammy Latinos, por ejemplo, Daniel Peña, percusionista dominicano, con Ismael Miranda, que fuera cantante de Larry Harlow, puertorriqueño, que estuvo también con Willy Colón, con la Sonora Matancera. Aquí están con el Canario y esta tremenda canción de 2020, El Hijo del Cañaveral.
Y en sus tiendas la salsa. Desde que era un gallito jugaba con su campana, con su lata y su jamón. Su talento era especial. Un día salió de Quisqueya buscando un mejor futuro. Su destino a Nueva York, un ambiente frío y duro. La música fue su abrigo, el Señor le abrió un camino. Predicando bien los fueros.
Muy bien.
Martín.
Bueno, una salsita ahí, suave.
Estuvo bien. Démoslo ahí. Hola, Martín.
Con el que la estamos rompiendo, amigos.
Ponme cuidado. Ese Lautaro Martínez volvió a hacer gol ante Cremonese, pero el dato no es ese. Entró con ese gol al lado de un italiano, Luigi Sevenini, entre los 5 máximos goleadores de la historia del Inter de Milán.
¿Cómo le
el
parece?
Primer gran goleador se llama Giuseppe Meazza.
Ah,
284 goles, sí, señor.
Un marrano.
El segundo lo alcanzaron a ver muchos de ustedes, Alexandro Altobelli.
Ah, eso 209
es una goles.
Sí, otro, campeón del mundo del 82, Altobelli.
Y a otro que vimos también con la selección italiana, Roberto Bonizzeni, hizo 173.
Sí, él fue el que hizo el gol de Italia en la final contra Brasil en el 70. Bonizzeni, con Riva, jugaba.
Con y Sandro Mazzola, que jugó en el Inter grande de Elenio Herrera, tiene 162. Y ahora Lautaro quedó con 158, o sea que puede alcanzar perfectamente a Mazzola y de pronto a Bonizzeni. Lautaro Martínez, sí, que dicho sea de paso, Martín, es el primer goleador extranjero entonces en la liga Inter de Milán, ¿no?
Está a 4 goles de Mazzola, ¿sí? Está a 15 goles de Bonizzeni.
Sí, es cierto,
¿no? Está ahí nomás.
Sí, sí. Hola, Martín. Esta tarde juegan, y vos me decís yo que tiene que ver, esta tarde juega ese equipo argentino, creo, el Riestra, es que se llama
Riestra, sí, que, sí, sí.
Bueno.
Creo que le ganó a River, ¿no? Ese equipo.
Te quiero contar que ese equipo tiene en este momento un récord, Martín. Claro que hay un equipo argentino, el Banfield, de la época, el ruido que tenía entre el 50 y el 53, 49 encuentros sin derrotas, es decir, ganando o empatando. 75 años después, ningún equipo se acerca a esa estadística, ¿oíste? Pero de todas maneras, lo de este Riestra es interesante, ahí va.
Muy, porque mira, los últimos 4 partidos, a Talleres le ganó allá en Córdoba 1-0.
Sí.
A Central Córdoba le ganó en su cancha 2-0 Riestra. Riestra le ganó. Le ganó a Gimnasia 1-0. O sea, son los partidos de seguidilla. Le ganó a River en cancha de River 2-1. Está haciendo 8 y no solo eso. También. Sí, sí.
Mira.
No solo
guardando las proporciones.
No.
Guardando. Bueno, espérate. Guardando las proporciones, esta es una reflexión atrevida. Mientras esas torres, el técnico de Colombia decide si va a Barrera o Kenner González, a Xavi Alonso se le ha presentado este dilema. ¿Dónde meto a Bellingham? Oíme bien, ¿dónde meto a Bellingham? Porque el tipo se encontró que ese Güler con Mbappé de maravilla juegan, ¿sí? Que Vinicius reaccionó y volvió al gol, ¿cierto?
Sí.
Entonces, en la zona de volantes, Valverde pidió un descanso merecido porque el tipo lleva muchos partidos encima. Pero entonces, decime qué hacen con Bellingham, dónde lo pone, a qué lo pone. ¿Eso sí es
pues, hombre,
no? A ver.
Sí, Güler viene filtrando buenos balones.
Oh, se entendió haciendo con el tipo del gol.
Sí, se entiende. Y Vinicius viene recuperándose. Mbappé, goleador temible. Yo lo que veo es, más tanto no es bueno, y cree mucho Xavi Alonso, pero pues digamos que no ha explotado, pero él dirá, bueno, va a explotar. Porque uno diría que más tanto no es un jugador zurdo por derecha, pero
Martín,
para mantenerlo en la titular con lo que se viene. Sí.
Yo te digo, ahí también influye una cosa que se llama el costo, ¿cierto? Florentino le puede decir, oiga, hombre, ¿y cuánto me costó mi Bellingham? ¿Cuánto me costó este otro? Yo tengo que tratar de aprovechar el activo que tengo, ¿me entendés? Porque alguien dirá, no, pues lo fácil entonces es que Bellingham se vaya, sí, pero el equipo que lo va a recibir va a decir, no, pero yo por un jugador que no actúa, que es suplente, no les doy el gusto, dirán.
No, Bellingham es un jugadorazo.
Pues que
por eso ha tenido alguna. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el pobre Bellingham?
No, tranquilo. No, Bellingham va.
Eso es lo que tengo que decir. Tranquilo, que te va a poner algún día, pero por ahora, pues no te puedo poner. ¿Cómo?
Sí, Martín. No. A ver, están, digamos, Tchouaméni y yo diría. Yo jugaría. Yo creo que pasaría. Un lateral derecho que no sea Valverde, que se recupere. Carvajal. Militao, Hausen y Carreras.
Sí.
Tchouaméni, Bellingham en una labor mixta y adelante con Güler y Vinicius y Mastantuono peleando el puesto con Rodrigo y adelante Mbappé.
Ya. Martín, aquí me da risa porque ahora me aclaran que el dato que dimos de Cuadrado, que sí, pero que no era el señor que lo mandó, sino que era de un señor Mauro que lo puso temprano y que después lo replicó No, se me está volviendo un rollo esto de los datos. ¿De quién son, Martín? ¿Quién es el dueño de los datos en el fútbol?
Pues hay...
El que los hace o el que los descubre, pero los datos no se descubren. ¿Los datos están ahí o no?
Hay un estadígrafo que manda mucha información, Mauro Stats.
Sí, por eso, pero yo cómo hago para saber a qué hora me la mandó él y yo recibo la de otro, que ese de otro la cogió de aquel otro, no, mejor dicho.
Pero ¿sabes qué es? Me parece un detalle muy bonito. ¿Sabes qué me parece un detalle muy bonito?
Por ejemplo, este dato que te voy a dar no lo tienes.
Que tú estás diciendo ello.
Bueno, te voy a dar un dato que esto no lo tienen y no me voy a cobrar. Ay, que mire que yo lo... Ni te pregunto si lo conoces. Hubo un futbolista uruguayo, arquero él, que se llamó en vida, porque ya pues de eso se trata, se llamó en vida de apellido Gutiérrez, Julio Gutiérrez. Y vos me decís, si ese cuento, ¿por qué?
Homónimo de un chileno que jugó en Santa Fe.
No, pero este Luis Gutiérrez fue un arquero en su vida. Fue suplente de un arquero uruguayo de los comienzos de la Libertadores, te hablo de los 60. En ese entonces el arquero titular de Peñarol era Luis Maidana, que al poco tiempo fue arquero de Palmeiras. El suplente de Maidana fue este muchacho, que jugó con Peñarol apenas 13 partidos. Pero lo curioso, Martín, es que él hizo parte de los equipos de Peñarol que ganaron la Copa Libertadores de América del 61... Hizo parte del equipo que ganó la primera Copa Intercontinental ese mismo año, el año 61. Y después no jugó mayor cosa, pero bueno.
Fue dirigido por Maspoli.
Sí, y además hizo parte del primer quinquenio de Peñarol. Peñarol tiene dos quinquenios, ese del 61 y el último que lo hizo con la dirección de Gregorio Pérez, aquel técnico que fue de Santa Fe. Julio Gutiérrez falleció, pero claro, con muchos años el señor, el arquero.
Me parece interesante. Me parece que ha sido una información bien articulada, muy bien engranada, que...
Este dato lo cogí de Brasil, pues, no, de Chile, perdón. Iván Zamorano, ¿vos te acordás del Bambán?
Sí,
el
Bambán, claro, me acuerdo.
Zamorano.
El cabeceador.
Pero vos coges que mantener la calculadora. En 458 partidos hizo 207 goles, Martín.
0.45 de promedio.
Muy bien. Alexis Sánchez, que juega todavía, ha hecho 197, pero en 669 partidos.
Ah, no, pero pues no, este sí está. No, pero es que el otro era centrodelantero y este era extremo.
Sí, pero. En Chile alguien se puso a decir cuál fue el mejor jugador chileno, entonces salió el nombre de Iván Zamorano, el Marcelo Salas, y alguien dijo, no, y Alexis Sánchez. Entonces con los datos les demuestran, sí, que Alexis Sánchez ha sido importante por su continuidad, por tal, pero que realmente el goleador bravo, no tengo el dato de Marcelo Salas, pero creo que el goleador bravo es Iván Zamorano. De los chilenos.
Ahora, lo que pasa es que Alexis Sánchez, pues no ha sido centrodelantero. Es decir, no tiene la responsabilidad de ser el goleador. Sí, es un gran asistidor, el niño maravilla. Y dicen que Alexis Sánchez va por el récord de Iván Zamorano. Así que da más partidos, ¿cierto? Porque bueno, además, ahorita el Sevilla le ganó al Barcelona 4-1, Hernán.
Sí, claro. No, está bien. Tenés razón. porque él está apenas a 7, no, está a 10 goles, a 10 goles exactamente de Zamorano. O sea, Alexis los puede conseguir en el Sevilla. Pero en ese momento habrá que decir, bueno, ¿en cuántos partidos si ahí va a perder Alexis en el comparativo?
No,
pero
le
en
hace.
En ese momento, sí, bueno, no, él tiene que haber 10 goles. Si los hace,
no, perfecto. Le hace porque, exacto. No, es una alcanza carrera de locos. Sí, hola, es una carrera de loquillos.
Este sí, este tipo, ¿quién es, hombre? Ahí apareció un jugador en Francia, Joaquín Panichelli.
Ah, eso es un 9 bravísimo.
22 años. ¿De dónde lo sacaron?
Que era de River.
¿Dónde salió? ¿Ah, sí?
Sí, él.
Ah, sí.
Es un jugador.
¿Jugó?
No, no, pero él se fue joven. Pero él empezó su carrera en Belgrano de Córdoba.
Ah, es cordobés.
Sí, y él termina jugando en River. Pero es un jugador que es un 9 de 1.90.
Pero no te pregunto por qué es noticia hoy. ¿Está en Francia?
Sí.
En Francia, ¿no?
Sí, Hernán, él está en el Estrasburgo. Es compañero de Kendry Páez y de Valentín Barco, el lateral izquierdo. Él estuvo primero en las divisiones menores de Racing, estuvo en Belgrano, estuvo en River, en Alavés, y está en el fútbol francés, Estrasburgo.
Bueno, y está haciendo goles el tipo, no sé. Bueno, Panichelli. Bueno, le tocó a Ancelotti a última hora porque se le lesionó Wesley, entonces el lateral derecho. Uno de los laterales derecho, Wesley, entonces le tocó llamar a las carreras a Paulo Henrique, que juega en Vasco da Gama.
Lateral.
Pero, ¿sabes cuántos años tiene ese Paulo Henrique? 29, ya es veterano.
Sí, es veterano, pero es que también se le lesionó Anderson antes, ¿no?
Sí, o sea, tiene problemas. Y en los arqueros también. Y lesionados Alisson, y creo que Ederson también. El arquero parece que va a ser...
Hugo Sousa.
Que llama... Sousa va en un partido.
Sí.
Pero el otro creo que va a ser de Bento.
¿Bento
es que se llama?
Bento está en el Al-Nassr. Y bueno, este jugador, Paulo Henrique, es un lateral derecho, Hernán, que nunca ha salido de Brasil. Él estuvo en el Mineiro, estuvo en Vasco. Pues él se formó en Londrina, realmente.
Ah, bueno. Ve, mientras siguen aquí. Espérate que... Ah, hombre, sí. Voy a preguntarle a Alejandro qué ha pasado. Si de pronto, ¿qué tal que nos diga? Fulano es tal campeón del mundo, no sé. ¿Qué novedades hay en deportistas colombianos? Alejandro, por favor, en este fin de semana pasado, ¿qué hubo?
Hernán, terminó el Mundial de Paratletismo en la India. Colombia logró una cifra récord para el país en el certamen al alcanzar un total de 21 medallas, 7 de oro, y así tenemos 7 campeones del mundo, 10 de plata y 4 de bronce. Terminó sexta el medallero general, el ganador fue Brasil. Para destacar a Karen Palomeque, que se coronó campeona mundial en 3 eventos, los 400 metros planos, en los 200 metros y el salto largo. Además, sumó una medalla de plata en la prueba de los 100 metros. En el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se disputa en Noruega, Colombia sumó sus primeras medallas con Jenny Sinisterra. La vallecaucana logró una plata y un bronce en la división de los 63 kilogramos. Por otro lado, Francisco Mosquera terminó en el cuarto lugar de su división. La próxima nacional en competencia será Juliet Rodríguez el día martes. Y Marileyvi Sánchez entrará en competencia el día miércoles. En el Gran Premio de Indonesia de Moto2, el colombo español David Alonso sufrió una aparatosa caída que no le permitió terminar la carrera, pero salió ileso, se pegó duro. En el Premier de Wuhan, torneo de tenis femenino, Emiliana Arango, la antioqueña, se clasificó a la ronda principal tras dos victorias contra Ana Bondar de Hungría y contra la croata Antonia Rusik. En primera ronda se medirá con la rusa Lyudmila Samsonova. Finalmente, en Bogotá se disputó el Campeonato Panamericano de Atletismo Sub-20. Colombia consiguió 50 medallas, 16 de oro, 14 de plata y 20 de bronce. Se alzó con el título panamericano.
Muy bien. Hola, Martín. Estábamos hablando del caso del Real Madrid. Y simultáneamente, ese jugador español, Rodri, tiene una lesión, no digo grave, pero es como si se hubiera vuelto a resentir de una lesión y por ahora sale de inclusive de la selección española, ¿cierto?
Sí, fue
pero
muscular.
La noticia ahorita del Daily Express es que el Real Madrid quiere quedarse con Rodrigo si paga 130 millones de libras. El City quiere retenerlo, pero el tema de la lesión ya llama la atención, ¿no? ¿Será que es recurrente o qué?
No, y venderlo en esa cifra, teniendo casi 30 años, un negociazo, pues.
Ah, ve,
para el
¿sabes
City?
De qué me encontré? Martín, ¿vos te acordás de un jugador argentino que tuvo el Cúcuta Deportivo Nani, un delantero centro?
Sí, Nani, era un de Vélez, un nueve.
Un nueve de Vélez.
Bueno, un chifonier, estuvo, sí.
Pues caminó. Bueno, en Cúcuta no jugó, estuvo en el 2006, algo así, en el Cúcuta Deportivo, jugó muy poquito. Pero lo encontré como que va a ser el técnico Martín ahorita. Yo no entiendo eso en Olimpia del Paraguay, porque el que sí quedó como técnico y lo conocimos de autos fue Lucas Barrios, que estaba, ese Dani estaba en Sportivo Ameliano, pasa a Olimpia, y Lucas Barrios entra al Luqueño, sí.
No fregues.
Sí, al nuevo técnico, el primer técnico, la primera experiencia, pues, ¿ah?
Recordar que goleador que era, claro, nación argentina, pero de familia paraguaya.
Jugó, exacto, fue campeón entre otros con, bueno, él comenzó en Argentino Junior, ¿te acordás? Es, estuvo por ahí. Es. Estuvo en Alemania, Borussia, claro, Dortmund.
Muy goleador.
Él se nacionalizó paraguayo, jugó para Paraguay. Bueno, desfiló por 19 clubes. Hizo más de 200 goles, bueno, y tal. Y ahora va a debutar como técnico del Sportivo Luqueño del Paraguay. ¿Cómo te parece?
Es que Nani tuvo carrera en Cerro Porteño.
Sí, claro, antes de ir a Cúcuta, creo.
Y Nani, no sé por qué llegó a Cúcuta. Lo que pasa es que Nani sí sale de Vélez. Y estuvo en Europa.
Sí.
En segunda, ya, cuando Almería estaba en segunda.
Bueno, Martín, y te quiero confirmar que ese muchacho uruguayo Valverde, que lo sigue utilizando a pesar de que él dijo que no le gustaba el puesto, Xavi Alonso como lateral derecho, de todas maneras Bielsa le va a dar descanso. Pues Bielsa sí. No lo convocaron con la selección uruguaya, o sea que van a tener unos 15 días más o menos de él, va, que, si se recupera. Pero es que Martín
lo ha puesto muy maluco, que no ha tenido descanso. Entonces ha llamado maluco, jugadores. Ha llamado jugadores como nuevos, Uruguay, no, para probar.
Sí.
¿Sí me entendés?
¿Sabes a quién llamaron? A uno que llaman el Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez.
Ah, que es un lateral derecho de Vasco, José Luis.
Exacto. Ese también Rodríguez va para allá.
Llamó a Marichal, el zurdo ese central que juega en Rusia, en Dinamo de Moscú. Llamó a Mourinho, lateral derecho de Villarreal, que expulsaron, sí, contra el Real. Llamó a Santiago Bueno, del Wolverhampton, que jugó, lo vimos el fin de semana, lástima, le empataron al final. Llamó a Fonseca, que es suplente en León. Llamó a Emiliano Martínez, el volante de marca de Palmeiras. Ya, un puro, sí, jugador, bueno, Facundo Torres, que sí, siempre lo llama, pero llamó al extremo derecho del Bragantino, Ignacio.
Oye, esta es buena noticia, Perdón, te interrumpo, Martín, me confirma Cote, golazo de Kelly Caicedo del Cali. Cali femenino, le gana 1-0 a Nacional de Uruguay, cerrando el primer tiempo. Qué bueno.
Gracias.
Para alegrarte un poco la tarde, ¿no?
Ven. Bueno, y continuemos, que el cuento es largo. Entonces resulta...
No, hay que abreviar porque, mira, no, es que... No, ya te quedaste ahí estacionado en Uruguay, pero es que te cuento que otro que se lesionó y tampoco va en partidos de selección, Thiago Almada. Entonces tenemos,
sí,
ve, lesionados. Ese Rodri para España no va. Thiago Almada no va, lesionado también. Valverde no es que esté lesionado, pero pidió o le dieron descanso definitivo.
No
por el número de partidos. Ahora, pero Martín, si vos tenés, es que mira el rollo de ese Xavi Alonso, para medio campo tenés Valverde, Mastantuono, tenés Guller, tenés Bellingham. Fuera de eso, ¿a quién me das? ¿A Camavinga o a Tchouaméni?
Tchouaméni o Camavinga, sí, correcto.
Cinco, Chouaméni. Te doy cinco volantes. Y no te hablo bueno, seis. Martín, tiene que escoger tres. Ahí es donde está el dolor de cabeza del hombre, ¿oyó? De esos seis tienen que jugar tres.
No, Bellingham tiene que jugar.
Y entonces sacas a Guller o sacas a Mastantuono.
No, se pueden acomodar, hombre, cierto. Se pueden en un tribote.
Pero no. Vas a poner cuatro. Vas a poner Mastantuono, Guller, Bellingham. Ninguno marca, pero bueno, están los tres.
Adelante, Vinicius y Mbappé.
Bueno, pues, no sé. Lo cierto es que Vinicius sí despertó. No sé, cuando le dijeron que le iba a competir al puesto su paisano Rodrigo, el hombre ahí mismo se pellizcó. Ve, Martín, tiene que ver con España, pero no con el Real. Hay un jugador, Iago Aspas. Llegó a 533 partidos con el Celta de Vigo e igualó a Manolo. Uno que tenía ese récord hace 50 años.
Un central.
A Manolo. Sí, ¿no?
Sí, ese central lo vimos con jugar en España, en la selección. Estuvo en los 80, 70.
Hola, Martín.
Manolo, y ahora lo alcanzó, ¿no? El Iago. Pero lo que pasa es que Iago Aspas es un goleador temible del Celta. Él fue al Liverpool alguna vez y no le fue bien y volvió. Y él se siente cómodo en Galicia. No le gusta salir de aquel lugar, aquella comarca.
Entonces, poneme cuidado para usar tus palabras. Lo sacaron de la comarca de entrenador a Ramón Meneses, el de la sub-20 de Brasil.
Un desastre.
Vaya embora, lo sacaron por tipo.
No, Hernán, ya había perdido. Fue un disparate, es que se quedó de último.
No, por eso, pero él no había perdido una final del otro mundial con España. 1-0, creo que fue.
Sí, fue. Lo sacaron. Él ganó dos sudamericanos. Eso sí los ganó.
Sí.
Eso sí los ganó. Exacto. Sí, pero ganó dos veces el sudamericano de sub-20, que fue en el 23 y en el 25. Listo. Se te reconoce, Ramón, ¿cierto? Pero esto fue un mamarracho lo que pasó. Lo terminó de sacar España. Y Marruecos le ganó. Un disparate.
Y yo sé que a muchos que tienen el corazón del lado de Envigado se preguntan, bueno, todos sabíamos que Envigado era o es un equipo que piensa en exportar, transferir, promocionar jugadores, ¿no es cierto?, de sus canteras o de sus divisiones menores, y le ha ido muy bien. Pero creo que esta vez se le fue la mano, porque, Martín, priorizaron la venta. ¿Cuál fue el último que se fue? Un muchacho que se fue para el León, ¿te acordás? Hace poquito.
Volante, sí, muy bueno, Arcila.
Arcila. Se fue.
Sí,
entonces ellos priorizaron, bueno, priorizaron la venta y, claro, le dejaron en la responsabilidad pues al grupo que quedaba, y el grupo que quedaba pues no alcanzó. Es la primera.
Hoy vendió.
19 años y bajaron a primera.
A Durán lo vendieron muy bien, vendieron a Carlitos Terán, a Henry La Guacharaca Mosquera.
No, por eso, ellos tienen claro cuál es su objetivo, pero lo llevaban bien manejado, sobreviviendo en la A. Pero fíjate que al final, o se les fue la mano en un lado, o descuidaron mucho lo otro. Lo cierto es que se van después de 16 años a la primera vez. Pero me gustó lo que dijo, creo que el técnico Orozco dijo, no, eso vamos a volver tranquilos, vamos a animar y vamos a volver y tal, ojalá. Porque sí fueron animadores, ¿no?
¿Cómo?
Y ojalá cuando vuelvan tengan un estadio un poquito mejor, más adecuado. Y a los del Huila, a ver si arreglan el estadio, hombre. ¿Ah?
Sí, hombre. Sí, en Envigado, que a ver si ponen, le ponen una plancha allá. Allá, a Oriental. Para no ver como unas casetas con esa ferretería que tienen ahí.
Invitan a Lechona. Yo me acuerdo, vamos a errar el techo en Lechona. Vea, señor, nos tenemos que ir, hombre, man.